¿Qué tal, queridos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zed Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y espero que estén pasando una semana, que hayan arrancado una semana espectacular. Hoy es lunes, estamos en vivo. Un abrazo a Aldo Espinosa, a Brantman, a Gonzalo, a Alfredito, a Starforce, a Oscar, a Gastón, a Juana, a Rasgido, a Lizeth, a Mauricio, a Alfredito. Bueno, a todos los que están comentando acá en vivo, si lo ven a través de YouTube, si lo están escuchando en podcast y también quieren ver esto en vivo, saben que lo hacemos los lunes a la noche en Madrid, o sea, a las 10 de la noche en Madrid y a las 5 de la tarde en Argentina. De nuevo, lunes 5 de la tarde en Argentina, 10 de la noche en España. Gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, a ver, espero que hayan arrancado la semana increíble. Yo, si te tengo que ser honesto, la arranqué, pero esto es por un problema mío. La arranqué como si ya te hubieras gastado todos los poderes en el primer jefe. Bueno, estoy así. O sea, es el primer round y yo ya tiré todas las trompadas, todos los cross y cosas, y ahora se viene el segundo round y yo ya estoy como... córtame el párpado. O sea, no doy más. Estamos cerrando la postproducción de un proyecto con el que vengo trabajando ya hace como 2 años acá en Madrid y ya nos queda muy poco, pero bueno, es como las ultramaratones, estos proyectos tan grandes que de repente estás 2 años trabajando en lo mismo y ya estás acercándote al final. Bueno, se siente pesado. Si alguna vez corrieron una maratón, es lo mismo. Son los últimos pasos, son los que más pesan, vieja. Así que... les pido disculpas, esta semana voy a estar extremadamente ocupado, probablemente la semana que viene tenga que cambiar el día del directo, no sé si lo haremos el lunes o el martes, todavía no estoy muy seguro, pero bueno, gente, hoy me voy a dedicar a responder sus preguntas. En el directo pasado me quedaron bastantes preguntas de ustedes que no llegué a responder y algunas me las anoté acá. Les recuerdo que voy a responder preguntas en vivo, voy a responder algunas preguntas que me enviaron a través de redes sociales, y si vos tenés alguna pregunta que me quieras hacer, la podés dejar en mi Instagram, @nicolás.amelioortiz, o también si querés hacerlo más privado, viste, porque acá a veces me cuentan alguna que dice: Nico, por favor, manteneme anónimo. Me podés mandar un mail a directo@zedfilms.com. De nuevo, directo@zedfilms.com. Bueno, ahí está, estás como Maravilla contra Coto, dice Mauricio. Bueno, sí, la verdad que un poco sí. A ver, leo un par de las preguntas, pero si quieren dejar algunas preguntas acá en vivo, lo pueden hacer. Miren, una de las preguntas que más me llegó la semana pasada, que era cuando hice el directo y no llegué a responderlas, fue esta. Y creo que tiene un poco que ver con las inseguridades de una generación. Y sobre todo una generación más chico, digo, la mayoría de la gente que mira Zed Films Directo tiene entre 18 y 25 años, así que estamos trabajando con gente que recién está iniciando su vida, básicamente, que recién está empezando su vida, y me llegan cosas así, como por ejemplo Brad, que me dice: me siento un fracasado, intento ser disciplinado día a día, pero me cuesta y empiezo desde cero cada semana. Edwin: estoy por terminar mi carrera y no sé qué hacer con mi vida, me siento sin rumbo, muy preocupado y me siento un fracasado también. Martín: hola Nico, quiero dejar de procrastinar tanto, es una adicción, intento todo pero no paro. Dani: tengo miedo de no llegar a hacer nada. Tengo 23 y recién arranco la carrera y no puedo conseguir trabajo. Estoy así. Tengo una lista de preguntas larguísima que son básicamente la misma, que es: ¿cómo dejo de sentirme frustrado con mi propia vida o frustrado o un inútil directamente, ¿no? Y a ver, es una sensación completamente entendible y con la que puedo empatizar, porque cuando recién tenemos nuestros primeros 20 años, cuando recién iniciamos nuestra carrera, primero que nos caen un montón de cosas nuevas del universo y que no, para las que no estábamos preparados. Claramente en el colegio hay muchas cosas para las que no te preparan. Y por otro lado, también empezamos ahora con redes sociales, sobre todo empezamos a ver cómo otros quizás, por lo menos hacia afuera, nos muestran cómo navegan por el mundo tan fácilmente, y nosotros decimos como: loco, y yo no entiendo una mierda, ¿por qué a todo el mundo? Y peor si nos empezamos a poner comparativos y envidiosos, ¿no? Que encima, y este hijo de puta le va bien y a mí no, ¿viste? O sea, es como, es claramente un rasgo de esta época, eso. Y a ver, es difícil ayudarte porque Yo, que ya tengo 32 años y he pasado por esas inseguridades, por las dificultades de no entender un carajo qué hacer con mi vida y también por la inseguridad total de que mi vida no tengo absolutamente ningún tipo de rumbo, lo puedo entender, pero no hay forma de que te pueda decir, loco, quédate tranquilo que no va a pasar nada. O sea, de que está todo bien, de que recién empezó tu joda, de que tenés 10 años para confundirte y que todavía hay un montón de tiempo. Es imposible que yo te diga esto y vos me hagas caso porque vas a decir, sí, la concha de tu madre, vení vos, parate acá, vos porque ya tenés laburo, porque ya estas cosas, yo acabo de entrar en la facultad, no sé qué voy a hacer. Así que no sé cuánto puede ayudar decir esto, pero te puedo decir algunas cosas que, digo, que si las hubiera sabido en aquel momento, me hubieran ayudado más. Primero, solemos subestimar lo que somos capaces de hacer en 10 años y solemos sobreestimar lo que nosotros somos capaces de hacer en un año. A veces nos plantamos una cantidad de metas o objetivos o incluso obligaciones para cumplir en un plazo muy, muy corto. Por ejemplo, a mí me llegan mensajes de acá de gente que dice, bueno, loco, yo quiero ser famoso. Quiero ganar un Oscar. Quiero ser Scorsese ahí. ¿En cuánto? Ya. El año que viene. Ahora. Maestro Scorsese está en Cannes ahora y tiene como 90 años. Digo, no empezó ayer su carrera. Entonces, vamos a arrancar por... a veces nos ponemos ciertos objetivos que nos vamos a terminar frustrando. O sea, como que por la simple realidad de ese objetivo nos vamos a terminar. Es inevitable que terminemos frustrándonos. Es inevitable. Entonces, primero vamos a arrancar por la parte de que quizás un poco influenciado por lo que vemos en redes sociales, por esta idea también de vos tenés que estar siempre arriba, levantate a las 5 de la mañana, hacé todo. O sea, y terminamos con una necesidad de ser exitoso en absolutamente todo que es completamente autodestructiva. Porque la vida no es puro éxito. La vida es un montón de veces, y te diría el 80%, caerse, fracasar y aprender. Que también es algo bueno. Todas las carreras están pavimentadas en fracaso. Y con eso voy al siguiente paso, que es... pero bueno, incluso con 20 años, vos imaginate, sobreestimamos lo que podemos hacer en un año. O sea, tenés delirios de grandeza con las cosas que puedes llegar a lograr o que te planteas lograr o que te obligás a lograr en muy poco tiempo. Y tenés cero estima de todo lo que pudiste, de todo lo que hiciste en 10 años. Ponete a pensar, vos tenés 20 años, recién estás empezando tu carrera, sos un bebé. O sea, hace 10 años, ¿dónde estabas? Estabas empezando el colegio primario. Pensá todo lo que hiciste en esos 10 años. Bueno, hasta los 30, que es donde uno más o menos se trata de establecer a nivel carrera, te queda todo ese tiempo. Te quedan 10 años más. Tenés tiempo para confundirte 200 veces. Tenés tiempo para cagarla y volver a arrancar incontables veces. 10 años es una banda, vieja. Entonces, no quiero que... Para toda la gente que se siente frustrada, sí, que qué sé yo, no quiero que te plantees un objetivo de terminar con un hábito o de arrancar un hábito nuevo ya. Si no, pensá en 10 años, loco. Yo mis proyectos y mis cosas las pienso... Las importantes, por lo menos, las pienso de acá a 10 años. Las cosas chiquitas, bueno, las pienso a un año. Pero son cosas que dentro de todo... soy capaz de lograr en un año, ¿viste? No me planteo objetivos tan grandes a un año. Por ejemplo, este año yo me planteé un objetivo, que era dejar de usar tanto el celular, ¿viste? Tanto el teléfono. Y hay días donde la cago, ¿viste? La verdad que lo vengo sosteniendo bastante bien. Estas últimas semanas estuve medio cagándola, ¿viste? Pero no es un objetivo gigante. Es bueno, bajar un poco las horas de consumo de teléfono. Y ya está. Y no me planteo como dejar de usar teléfono o borrar todas mis redes sociales. Un cambio así tan radical. Es muy probable que la termine cagando. Quizás a 10 años lo logre, viste, mejor. Pero a un año, vamos de a poquito, ¿no? Capaz que alguno de ustedes se planteó empezar a hacer ejercicio. Bueno, en un año no te plantees ser un físico culturista. En un año planteate hacer por lo menos 10 flexiones, 10 abdominales y 10 barras. ¿Qué 10 barras? Hacete 10 barras. Hacete 10 dominadas en barras. No es tan fácil. Bueno, empecemos por algo que sea factible en un año. Y en 10 años capaz empezás a no, si mantenés cierta constancia, que también, de nuevo, tenés 20 años, loco. La podés cagar 5 veces, 10, 20, que tranquilo, que todavía tenés todo el tiempo del mundo. Y eso es otra cosa que es fácil decirlo cuando ya pasé estos 10 años, ¿no? O sea, ahora me resulta súper fácil, pero yo no lo pensaba a los 20. Y, loco, aprovechá y salí de joda, aprovechá y relajá. Hay mucho tiempo el que tenés ahí de donde realmente, o sea, digo, podés cagarla tranquilamente y podés volver a arrancar. Y no hay drama. A ver qué me están comentando acá. por ejemplo, yo Zepfilms, ¿eh? Que para algunos Zepfilms es viejo, ¿eh? O sea, ya es una entidad, ¿viste? O sea, Zepfilms no me la quiero dar de capo, ¿viste? Pero no me la quiero dar de crack. Pero digo, Zepfilms alrededor de los años juntó como 700 videos, somos un equipo establecido, trabajamos como productora para proyectos no solamente dentro de internet, sino también proyectos por afuera, hemos hecho un montón de cosas audiovisuales, hemos inspirado un montón de estudiantes de cine y nuestros videos incluso se pasan en universidades, o sea, hemos hecho un montón de series con millones y millones de visitas, pero no lo hice de un año a otro. Zepfilms yo lo arranqué en el año 2011, vieja. Hace 12 años. 12 años, papá. Es una barbaridad. Y algunos incluso me dirían, bueno, para 10 años, la verdad que es una poronga lo que hiciste. A mí, no, bueno, yo estoy orgulloso. ¿Qué querés que te diga? Yo estoy orgulloso. Y aparte también, mostrame vos qué hiciste en 10 años, ¿no? A ver, entonces vamos a sacar la poronga así. Mostrate, dale, loco, mostrame vos qué carajo hiciste, ¿viste? En fin, a ver qué están. Tengo 21 y la verdad que me siento que estoy cero en todo. Me mata la timidez. Che, bueno, no te preocupes, Santi. Es normal. Es normal. Estás en una edad donde es normal que pase eso. Simplemente hay que ir empezando a desarrollar de a poco nuestras habilidades sociales. Y es algo que hay que trabajar. Es un músculo que hay que entrenar. La timidez, todo eso. Nadie te enseña en el colegio esas cosas. Nadie. Lo tenemos que aprender solos. Te tiran al mundo, pla. Bueno, lo tenés que aprender. Y no lo vas a aprender de un día para el otro, pero tranqui, lo vas descubriendo. Aprovechá para salir más de joda, vieja. Que después te sentí... O sea, yo cuando salgo de joda, el otro día me invitaron a la Breche. Y yo me siento un viejo de mierda, boludo, en la Breche. Y mirá que muchos tienen mi edad, ¿eh? Y me da un poco de vergüenza ajena, ¿viste? Pero digo, tan rápido pasa, tan rápido. Creemos que entonces, como... Aprovechá y disfrutá de tu juventud, vieja. Te lo dice un chabón que ya... Que yo siento que la aproveché igual, ¿eh? Ojo, yo siento que la aproveché mi juventud. Pero si vos me preguntás de todas las cosas que hubiera hecho, ¿a qué le hubiera tirado un poquito más? A la joda, loco. A la joda. Yo me metí demasiado en mi laburo por estas mismas inseguridades, ¿eh? Por estas mismas inseguridades de no sé qué voy a hacer con mi vida, qué sé yo. Bueno, trabaja. Y bueno, me volví un workaholic, ¿viste? Pero bueno. También hice mis joditas, loco. También hice mis cosas. Bueno. A ver qué tenemos por acá. ¿Qué están diciendo acá? Obviamente nunca... La joda no termina nunca, ¿eh? O sea, yo digo... La joda no termina nunca, pero ya... sobre todo yo me estoy dando cuenta de que de repente, viste, hay amigos míos que ya se están casando. O sea, que ya se casan, que tienen hijos. Y de golpe vos te sentís como un poco... Bueno... qué sé yo, es la que me tocó siempre, estar un poco afuera, ¿viste? Nico, tengo 36 y comencé mi carrera audiovisual tarde, pero sé que todavía queda tiempo para lograr más. ¡Obvio, papá! Ahí tienen, ¿ves? Alejandro tiene la mentalidad positiva 100%. ¡Obvio! Buscá cómo hizo Campanella, ¿viste? Juan José Campanella, director del Secreto de sus Ojos. Empezó su carrera tarde, entre comillas. Y mirá, uno de los más grandes directores de la Argentina. Así que bueno, ¿qué más? Tengo 21 y tengo el corazón más roto que nunca. Mi relación de más de 3 años... Uy, chicos, bueno, prepárense acá. Bueno, ¿para qué vamos a cerrar esta... Vamos a cerrar esta idea porque relaciones también me llegaron un montón. Ahora les cuento. Pero bueno, cerrando un poquito esta idea. Loco, no te preocupes. No te preocupes. Está todo bien. Te quedan... O sea, si te querés poner heavy... O sea, supuestamente el ser humano llega a su performance más alto a los 35 años. O sea, a su nivel más alto de humanidad. O sea, llegamos al peak performance mayor de nuestras vidas a los 35 años, supuestamente. O sea que si tenés 20, tenés 15 años todavía para llegar a ese momento. ¡15 años, vieja! Si tenés ganas, podés rascarte las pelotas un año entero. Yo no te lo recomiendo, pero podés hacerlo tranquilamente, que todavía tenés 14 años más para y 7 años donde podés equivocarte completamente y arrancar de nuevo y te quedan otros 7, ¿entendés? La concha de tu madre, qué suerte, loco, qué suerte. Y hay que aprovechar y vivir muchas cosas, muchas aventuras. Salir. Esto. Pero bueno, nada. A ver, a mis seguidores le está costando superar a su ex, gente. Félix, desde Instagram me pone, no puedo despegarme emocionalmente de mi ex. Max me dice, ¿cuánto tiempo me podría dar para volver con mi ex? ¿Y crees que vale la pena? Otro me dice, mi ex, muy amiga de antes, me cortó y quiere que sigamos amigos. Yo no la superé y me da pena cortar la relación. Después, acá, ¿qué teníamos por acá? Uno que lo había puesto por acá también, que dijo, ¿dónde está? Tengo 27, no. Bueno, ahora lo busco, estaba por acá arriba. Tengo 21 y tengo el corazón más roto que nunca. Acá, Rodrigo. Mi relación de más de 3 años acabó. Sé que voy a estar bien, pero igual algo que puedas recomendar, Nico. Mira, primero te voy a decir una cosa, loco. Vamos a arrancar de cero. El hecho de... O sea, yo sé que ahora acabas de cortar y me vas a decir, sos un forro por esto que me estás diciendo, porque tengo el corazón roto, me destruyeron emocionalmente, soy un pedazo de barro tirado, destruido y acomplejado absolutamente y que no puedo dormir ni me puedo despertar porque todos los días es una agonía completa. Esto que me estás diciendo no me ayuda una chota, pero escucha una cosa. Por un lado... Está bien, esa parte te la tomo. Todos hemos cortado una relación. La verdad que una relación de 3 años... Yo, por ejemplo, nunca tuve una relación de 3 años, loco. Así que esto... Mi relación más larga duró 2. Esto, y aún así me dolió un montón cuando terminó. Yo a veces me han dolido relaciones de 3 meses. Pero bueno, dejando de lado ese tema, hay una cosa muy linda que es que viviste lo que es enamorarse. Porque si te duele tanto la separación de eso, quiere decir que hubo un sentimiento genuino. Hubo un sentimiento genuino, real. Algo que se encendió ahí en tu alma y que justamente te trascendió hacia otro nivel humano. Que es a través del amor. que no es joda, loco. No es joda. ¿Vos sabés cuánta gente vive sin amor? Ahí, como dijo Fito, nadie puede y nadie debe. Pero hay mucha gente que vive sin amor. Que no se enamoró nunca. Que no le gusta a nadie. Que nunca pudo sentir amor por otra persona. Que nunca se pudo entregar completamente y desde el corazón hacia otra persona. Así que vos, en algún sentido... Fuiste una persona muy privilegiada y lo seguís siendo, por eso. Porque no todo el mundo tiene esa oportunidad. Lamentablemente, yo creo que hoy en día cada vez es más difícil. Así que vamos a arrancar por ese aspecto positivo. Y después lo otro que te tengo que decir, y que nos pasa absolutamente a todos, es que lamentablemente superar una pareja es algo que la única forma de hacerlo... es dejando que el tiempo pase. No hay otra vuelta, amigo. Es una mierda esto que te voy a decir. Quizás el consejo más forro que te van a dar en tu vida. Pero hay que dejar que el tiempo pase. El tiempo la termina curándolo. Es así. Es así. Yo me acuerdo que a mí me... Una vez que había terminado una relación que para mí fue muy duro porque realmente estaba... muy vinculado emocionalmente con esa persona y me dolió muchísimo la separación. Y tardé como... Y no habíamos durado tanto. Habría sido una relación de 1 año, ponele. Y me dejó mal, loco. Me dejó mal, pero como si yo te dijera, si la relación duró 1 año, yo habré estado 8 meses de duelo. 8 meses en donde me costaba... De repente me hablaba una chica y qué sé yo, y salíamos y yo no sentía nada, loco. no sentía nada porque mi corazón estaba destrozado. Entonces, te lo recontra entiendo, vieja, te lo recontra entiendo, pero lamentablemente es la única solución. Es la única solución. Lo bueno de ese estado es que no todo el tiempo estamos en un estado así, tan vulnerable y tan de desánimo emocional. Yo lo aprovecharía para expresarlo a nivel artístico. Ni siquiera para algo que después se convierta en un guión, una historia, una película o algo para vender, ¿viste? No. Sino, digo yo. Como persona del mundo creativo, creo que a través del arte es una muy buena forma para expresar nuestros sentimientos y nuestras inquietudes, que a veces nos cuesta mucho. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho expresar mis sentimientos. Y muchas veces los logro expresar a través del arte, a través de un guión, una novela, lo que sea. Y ahí encuentro la forma de canalizarlo. Puede ser un buen ejercicio para vos también. Canalizar esa disatisfacción, esa insatisfacción total por medios artísticos. Hay gente que lo hace a través del deporte, ¿no? Que logra expresarse ahí sus emociones a través del deporte o a través de cosas así, no lo sé. Pero no es una sensación que vas a estar sintiendo todo el tiempo. O sea, no es una sensación que te va a durar toda la vida. Y cuando te deja de pasar, cuando lo dejas de sentir, también es como que de repente ya no te acordás cómo se sentía eso. Yo, por ejemplo, ahora te contaba esta anécdota de la chica con la que había terminado esta relación y no puedo volver a evocar esa sensación de total desamparo emocional. No puedo. Puedo acordarme lo mal que me sentía yo en ese momento, puedo leer las cosas que escribí y más o menos decir, mierda, estaba en la lona. Pero reevocar ese sentimiento en mí no lo voy a volver a poder hacer. Entonces, como esa emoción es muy genuina, también la podés aprovechar para encontrarte incluso en cosas de vos mismo. Y en ese sentido está muy bueno. Es otra cosa que yo le recomiendo a mucha gente cuando se muda de país. Nunca vas a estar en una situación tan vulnerable. Entonces, es un buen momento para descubrirte a vos mismo. Y dejando ese tema de lado, un error que solemos tratar de cometer cuando nos pasa, porque yo quizás soy uno de los primeros que te lo acepta, es esto de tratar de volver con nuestra ex. Porque bueno, es al final lo único que recordamos ahí como cercano, ¿no? Y yo personalmente, y esto es una cosa personal, yo ya tengo mi edad también, o sea, yo ya tengo 30 años, ya tengo 32 de hecho, entonces ya hay cosas que ya las vivo con me. No, 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 perdón. No las vivo con menos pasión. La vivo con la misma pasión, pero ya una pasión que se repitió tantas veces que ya, bueno, ¿viste? ¿Qué le hace una raya más al tigre, ¿viste? O sea, como que ya estoy un poco más curado de espanto. Yo me acuerdo que antes, cuando tenía 17 años y la chica que me gustaba terminábamos cortando, era el fin de los tiempos. Ahora termino una relación, me sigue doliendo, obvio, pero ya tengo herramientas como para ir superándolo de a poco. Por lo menos tengo más herramientas que a los 17. Pero lo que voy con esto es que no, no, yo para mí, honestamente, esto de seguir manteniendo contacto. Acá hubo uno que preguntó, ¿tenemos que mantener la amistad? Y mira, yo te diría, loco. Yo te diría que no. O por lo menos hasta que sanes, porque si no va a ser un dolor eterno. Pero bueno, eso ya es cuestión de cada uno y yo sé que las relaciones son complicadas, vieja. Las relaciones son complicadas. Y es fácil decir de un lado como, sí, déjala, loco. Déjala porque te hizo mal, te hizo mierda todo el tiempo, volvé con los pibes. Es fácil decirlo cuando no estás del otro lado. Incluso si tuviste una relación de mierda, ¿eh? O sea, es fácil. El amigo que viene, no, si era una tóxica, boludo, menos mal que la dejaste, qué sé yo. Es fácil decirlo, pero no es tan fácil. Incluso si la relación fue una cagada total, ¿eh? Así que no, no. Por eso tampoco quiero dar así consejo como si fuera fácil, ¿viste? No, la verdad es que no lo es. Es muy difícil. Pero bueno, por lo menos sentiste algo, vieja. Sentiste algo, que eso ya en este universo, en estos tiempos de hoy. No, soy un hijo de puta. Bueno, nada, hay que. Hay que abrazar los sentimientos. Es un momento donde los sentimientos están infravalorados para mí. Bueno, a ver, leyendo un poco de sus preguntas, a ver qué tenemos por acá. Por cierto, chicos, una cosa. Nos mandan a hacer films directo todo el tiempo, oportunidades de hacerle publicidad a marcas y qué sé yo, pero la verdad, gente, es lo que a mí más me gusta publicitar acá en este podcast, en Zed Films Directo, uno de los podcasts más escuchados en Spotify, es nuestra plataforma de cursos para aquellos que están arrancando sus carreras audiovisuales, formacionzedfilms.com. Tenemos un curso sobre dirección para aquellos que recién empiezan y si se encuentran en esta situación, miren esto.
Casi todas las historias de éxito comienzan con un fracaso, pero el peor fracaso de todos es no haberlo intentado nunca. ¿Sabías que el mayor miedo de un estudiante de cine no es hacer una película, sino fracasar en el intento? Mi idea es quitarte ese miedo. En este curso de dirección y producción inicial en formacionzedfilms.com voy a ayudarte y acompañarte en todo el proceso de la creación de tu primera obra audiovisual de principio a fin. Desde cómo crear un guión técnico, pasando por la financiación, hasta cómo hacer que nuestra película entre en un festival de renombre o incluso ser viral en internet. Nunca vamos a estar 100% seguros de nada, pero si hay algo que es incuestionable es que tu visión es única y merece ser contada.
Bueno, espero que ya lo hayan visto. Hay mucha gente que viendo estos directos se enteró de nuestra plataforma de cursos. Dentro de poco vamos a sacar uno sobre guión. Quiero sacarlo más o menos igual para que se sincronice con la salida de otro evento. Así que lo voy a tener ahí chequeado. Pero bueno, gracias a todos los que miran esos cursos. Y me pone muy contento que les estén gustando tanto. Siempre me llegan buenas, muy lindas palabras sobre lo que hicimos. Y la verdad que me pone contento porque también me llevó trabajo y yo quería hacer el mejor curso de internet para directores, para aquellos que recién empiezan. Bueno, a ver, ya comienza la reunión semanal de Cuadrito PR. Bueno, para aquellos que estén recién comenzando a ver Zed Films Directos, para aquellos que recién empezaron a ver Zed Films Directo por primera vez, les cuento. Nosotros, además de tener este canal, este podcast, esta excelentísima forma de comunicarnos a través de las redes, tenemos una empresa. Una empresa que, bueno, no es precisamente la más moral. No es una empresa que se caracteriza por su moralidad. Pero cuando trabajas en el mundo de la publicidad y el marketing, ¿quién se puede caracterizar por su moralidad, chicos? Entonces, esta empresa se llamaba originalmente Cuadrito PR. Se llamaba Cuadrito PR, pero como somos unos inmorales y solo nos interesa las apariencias, le cambiamos el nombre a uno más global, uno en inglés, y ahora se llama Small Frame PR. El PR es por Public Relations, ¿sí? Por relaciones públicas. PR and Marketing, eso es lo que nosotros nos dedicamos. Somos la empresa de publicidad más hija de puta de toda la historia del cine. Nos dedicamos principalmente a hacer campañas publicitarias para cine. Hemos predicho con éxito la campaña para salvar a Flash de todas las polémicas de Ezra Miller. Hemos tocado algunos temas sensibles, ¿no? Como por qué no funcionó She-Hulk en el momento que había salido ahí la serie esta de Marvel. Por qué es interesante hacer películas políticamente correctas para enojar a ciertos sectores y hacerlos que justamente hablen de nuestra película para hacerle más publicidad, para ocultar también, por otro lado, de que nuestras franquicias y nuestras remakes están absolutamente muertas a nivel de contenido y necesitamos revivirlas de la forma que sea. Entonces, ¿por qué no estallar una discusión en Twitter por el color de piel de un protagonista? ¿Sí? Esto, porque nuestra franquicia no da para otro tipo de charla. Estuvimos hablando también sobre grandes éxitos en en la manipulación psicológica de la gente a través de redes sociales. Estuvimos hablando también de cuándo una productora puede cancelar o no a un actor o a un creativo. La verdad que la estuvimos pegando mucho, gente. La estuvimos pegando mucho. Tuviste tanta razón sobre The Flash que ahora nadie se acuerda de lo que pasó o lo omiten o dicen, mirá, estaba... ¿Viste? ¿Viste, vieja? ¿Viste? Bueno, yo te la dije. Y la venimos tirando desde el año pasado esa, ¿eh? Y ahora yo personalmente estoy entusiasmado con ver qué hacen con este personaje. ¿Cómo era que se llamaba? El malo, el que iba a ser Kang en Avengers. Pero bueno, parece que vamos a ver cómo... Esa sí que es una que tenemos que ver cómo avanza, ¿eh? Esa me interesó. Pero hoy no vamos a hablar tanto de frivolidades, sino que vamos a hablar de un tema que tiene que ver con promoción real. Con promoción real de una pieza audiovisual, ¿sí? Y esto es una clase de publicidad, gente. Yo creo dos cosas, primero. Yo creo dos cosas. Creo que el marketing online hoy está un poco sobrevalorado. Está un poco también sobredimensionadas sus capacidades, ¿sí? Como que creo que hoy en día la publicidad en internet no es lo que era, por ejemplo, en 2015, que era verdaderamente una revolución. Hoy me parece que todo el mundo digital está tan diversificado que es muy difícil sostener algo como el tema principal de conversación, excepto que tengas mucha guita o manejes gente de las más altas esferas de Hollywood. Pero sin embargo, también creo que hay muchas cosas que siguen funcionando. Muchas cosas clásicas que siguen funcionando. Una de ellas es la segmentación. Y esto lo pueden ejercitar cada vez que vean una película, cada vez que ustedes se pregunten, che, loco, ¿por qué esta película metió un personaje así? O, che, loco, ¿por qué esta película en el tráiler aparece esto? O, ¿por qué la película nueva de Capitana Marvel en el tráiler nunca aparece Capitana Marvel? O sea, cuando vean ese tipo de cosas y se pregunten, bueno, detrás de toda decisión de esto hay un publicista ahí, igual que nosotros en Small Frame PR, que no tiene ningún tipo de moral y lo único que está pensando es cómo cubrir cuatro cuadrantes, vamos a decirle así. Se le llama quadrants en inglés. Nosotros le podemos, alguien que estudie publicidad realmente me puede decir cómo se llaman en español, pero son cuatro sectores. Está buscando llegar a cuatro sectores. ¿Cuáles son estos cuatro sectores? Bueno, cuando nosotros pensamos en nuestra película, ¿no? Vamos a pensar en nosotros tenemos una película, la hacemos, ¿no? Y es una película recontra independiente. Lo primero que tenés que pensar vos es, cuando estás promocionándola, es a qué audiencia estás apuntando, ¿no? Porque cuando la película es súper independiente, tu objetivo como empresa de marketing, si es que la tenés, o como quien promociona una pieza audiovisual, es conocer a tu audiencia, conocer a quién va dedicado esto. Porque si no, vas a invertir muchos recursos en que la gente equivocada vea tu película y, por lo tanto, no vas a conseguir que logre ampliarse, sobre todo si es una película muy chiquita. En el caso de las películas que son muy grandes, por ejemplo, las películas de Marvel, ya esa audiencia principal, lo que se llama el core audience, la audiencia fuerte, la audiencia dura, los que están desde la cuna, ¿viste? Los que te van a ver una peli de Marvel, aunque sea una poronga, que la van a ver igual, esa ya la tenés. Entonces tenés que empezar a llenar otras audiencias. Tenés que ampliarte más todavía. ¿Y qué pasa con esto? Te tenés que ampliar tanto que ya hay ciertas audiencias que aunque vos quieras no vas a llegar. Y entonces tenemos estos cuatro cuadrantes, que son gente mayor de 30 años y gente menor de 30 años. Y por otro lado tenés hombres y mujeres. Si vos separás los cuatro sectores, tenés hombres, mujeres, mayores de 30 años, menores de 30 años. Y vos tenés que encontrar una forma de que tu película gigante llegue a esos cuatro sectores. Si lográs conquistar los cuatro, tenés ahí una bomba. Obviamente, no todas las películas, por más gigantes que sean, llegan a conquistar estos cuatro. Por ejemplo, las películas de Marvel, uno de los grandes problemas que tiene es que tienen conquistado a los hombres, tienen conquistado a los hombres de mayores de 30... Bueno, vamos a Marvel cuando le iba bien, ¿no? A Marvel en 2000, pongámosle en su en su pico total de coso. Tenía con su core audience, su audiencia principal eran hombres menores de 30 años, ¿sí? O sea, hombres más chicos de 30 años. Los Marvelitas, como se le decía. Esto mismo se puede aplicar a DC. ¿Y cuál es el problema? Que le falta conquistar el otro sector. Y le falta conquistar, primero, los hombres mayores de 30 años también lo podían conquistar. Entonces tenemos tres sectores conquistados. Tres sectores. Y nos falta un sector más, que es mujeres. Mujeres mayores de 30 años y mujeres menores de 30 años. Y entonces ahí se establece una... Porque acá me pregunta Mates de Media, me dice, ¿no considerás que este tipo de estrategias le hacen mal artísticamente al medio cinematográfico? ¡Le hacen mierda! ¡Lo hacen mierda! Pero vos no entendés... O sea, el tema es que acá no estamos hablando... Estamos hablando de películas gigantes. Películas que tienen que llegar a una audiencia tan alta para cubrir los costos que tenés que apelar a estas técnicas horribles. ¿Por qué tiene que conquistar otro sector si ya le va bien con solo hombres? Me dice Rhapsody. De nuevo, son películas caras. Son películas que cuestan guita. Y son películas que están en un mercado en donde ya tienen una audiencia conquistada. Y que una vez que conquistaste una audiencia, cuando sos una marca multibillonaria gigante, ¿qué te queda? Conquistar otras audiencias. Y entonces, esto no es arte, esto es guita. Ahí va, Agustín lo entendió. Pero chicos, ¿no entiende que yo les dije al principio que estamos hablando de frivolidades acá? ¿De frivolidades totales? Nico, soy economista. ¿Me contratás como CFO de Small Frame PR? Listo, contratado de una. Entonces, Agustín Pérez, CFO de Small Frame PR. Sos un loco de internet. Esto es Small Frame PR. No nos interesa el arte, nos interesa los números. Es solo plata y no amores. Ahí está, literal. Es que sí es eso. Entonces nos toca conquistar eso. Y hay veces, y bueno, y entonces ahí vos tenés a un grupo de creativos que empieza a pensar, bueno, ¿cómo empezamos a conquistar a este grupo que nos falta? Y es acá donde yo veo que hay confusión. Porque está, por un lado, la realidad y después... lo que a Hollywood le gustaría que fuera la realidad, pero no lo es. ¿Cuáles son las películas que mejor funcionan con mujeres? A ver, me las ponen en los comentarios. ¿Cuáles son las películas que, si vamos a los datos duros, mejor funcionan con mujeres? Una de las películas que más éxito tuvo con las mujeres en los últimos años fue 50 Shades of Grey. Una película que es básicamente La Bella y la Bestia con... un reversionamiento en donde la bestia ahora es un multimillonario seductor pero maltratador y la bella es una chica sumisa y un poco, bueno, por debajo en la escala social y en la escala laboral, que sin embargo cree que a través de su sumisión y a través de su tranquilidad puede cambiar a este ser abominable que es Christian Grey. Es La Bella y la Bestia, chicos. La Bella y la Bestia es el cuento, la fantasía femenina por excelencia. Entonces vos querés hacer una película que atraiga a las audiencias femeninas, tenés que hacer La Bella y la Bestia. ¿Qué pasa? La Bella y la Bestia es la historia por excelencia de una relación tóxica. Entonces, ideológicamente chocan ahí las cosas. Y acá es donde yo creo que Hollywood se empezó a equivocar. Por ejemplo, policiales, dice Paula. Paula tiene razón. Los policiales, por ejemplo, una serie como You, es una serie que pega perfecto con la audiencia femenina. Es una serie que toca específicamente al sector femenino. Nuevamente, La Bella y la Bestia. Normalmente los policiales como You es sobre un tipo que es un asesino serial, que está obsesionado con una mujer y que tarde o temprano se empiezan a dar vuelta, se empieza a ver como una relación totalmente retorcida en donde este asesino de algún modo también empieza a conquistar a esta chica. Una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero siempre es La Bella y la Bestia. Siempre es La Bella y la Bestia. O sea, la película por excelencia de mujeres es La Bella y la Bestia, gente. A ver, Como le dijiste en uno de tus directos, las mujeres ven más thriller y asesinatos, casos de crímenes. Pero no miran cualquier caso de crimen. Suelen mirar casos de crímenes donde la víctima es una mujer. Y a ver, que yo no... Donde hay una relación víctima-victimario. Y yo, de nuevo, no lo digo esto reforzando un estereotipo. Son cosas que tienen que ver con los tabús. Son cosas que tienen que ver con la fascinación. ¿Por qué te crees que un tipo que... ¿cómo era que se llamaba el asesino este? El que está, se hizo un documental de Netflix y todo. Un asesino que durante los años 80 mató y violó a centenares de mujeres. ¿Vos por qué crees que ese tipo es el que más cartas de amor recibe en la cárcel? Porque hay algo de fascinación ahí con lo prohibido. Hay algo de fascinación ahí con el tabú, con lo coso. Nos pasa a todos. A todos nos fascina lo oculto, la oscuridad, lo oscuro. Todos cada tanto tenemos esa curiosidad nata del ser humano de mirar hacia el abismo de lo más oscuro del ser humano. Todos. Entonces, es normal. No es... que las chicas tienen la cabeza rota. No, es normal. Es normal querer observar esas cosas. Es por eso que los chabones podemos decir, ay, estamos súper desconstruidos y qué sé yo qué poronga, pero en el momento que te ponen una mina en pelotas ahí con unas tetas gigantes y un culo, vas a estar como un cerdo de nuevo, ¿entendés? O sea, no hay... hay una cosa ahí con lo más profundo de nuestros miedos y de nuestras pasiones... Que está ahí y que es así. Y obviamente las comedias románticas, eso también funciona. ¿Marvel hizo alguna película así, con estas características, para acercarse al público femenino? No. Entonces no lo van a lograr nunca, loco. Vos me podés decir, bueno, yo soy una chica y me gustan las pelis de Marvel. Está perfecto. Está perfecto, pero como les dije, estamos en Small Frame PR. Esta es una compañía de marketing frívola. No nos interesan las excepciones. Nos interesa el grueso de la población. Nos interesa el estereotipo al máximo nivel. Al máximo nivel. Y es así. Así que bueno, cuando se trata de películas grandes... Ahora, cuando se trata de películas más chicas, se busca justamente lo contrario. Cuando vos tenés una película muy, muy chica, se busca justamente lo contrario. Arrancar desde tu audiencia más heavy e ir expandiéndote poco a poco. Entonces, en vez de pensar en los cuatro cuadrantes, a ver cómo le puede interesar a las mujeres, cómo le puede interesar a los hombres, cómo le puede interesar a los mayores de 30, cómo le puede interesar a los menores de 30, tenés que pensar cuál es la audiencia más falopa que va a ver esto, ¿no? O sea, tenés una película de terror súper independiente que hiciste vos. Bueno, ¿cuál es la audiencia que va a ver esto sí o sí? O sea, que le va a gustar esto sí o sí y que va a recomendar esto. Por más de que... Y acá es donde cuando vos empezás a hablar de marketing, ya no ves la película como una pieza de arte. La ves como un producto comercializable. Y la ves como... Vieron que yo me quejo de que la gente dice... no me gusta consumir estos contenidos. Porque es una manera frívola de verte como espectador. Es así como te miran las empresas. Y si vos estás en una empresa frívola como Cuadrito PR, ahora, tu película no es más una película, es un producto. Y tu audiencia no es más seres humanos, son consumidores. Entonces, ¿cuál es cuál es la persona que va a consumir? Y lo tenés que saber muy bien. Y lo tenés que saber muy bien, porque eso puede garantizar que tu película le vaya bien. Y eso también puede garantizar que vos hagas una buena campaña de marketing y la metas en los festivales que tenés que meterlo y se lo muestres a las personas que tienen que verlo y llegue a las personas que tienen que llegar y hagas el tráiler específico para ese tipo de audiencias y muestres las cosas que tiene que ver esa audiencia. Y a través de eso, vos, con esa cosa, vos podés lograr que esa audiencia súper manija, súper fanática de ese género, súper fanática de lo que les estás por mostrar, se vuelva loca con lo que les mostraste, cree una comunidad alrededor de eso y lo empiece a ampliar y lo empiece a hacer más grande. Yo creo que, por ejemplo, una peli como el juego, una serie como El Juego del Calamar hizo eso. Arrancó con la audiencia más manija de los thrillers coreanos y se fue expandiendo de tal forma que al final terminó llegando a todo el mundo. Y cuando ya te expandiste de una forma en la que tu película ya ni siquiera puede ser criticada porque ya hay una presión social tal, porque de nuevo, la audiencia fuerte, si le gusta el producto que les diste, si vos agarrás un tipo que es fanático de la comida de la chatarra y le das una hamburguesa, por más de que sea la, por más de que tu hamburguesa sea insalubre, lo que sea, si le diste la combinación exacta, el loco se va a volver loco. Si vos le diste justo lo que tenía que probar, se van a volver locos, se lo van a recomendar a todo el mundo. Se van a volver, o sea, se van a volver, estás como loquita, ¿viste? Tiago ahí dice, si van a estar como loquita, se van a estar zape, ¿viste? Y lo van a recomendar, pero como si fuera lo mejor que vieron en la historia, como si, o sea, como si fuera la última Coca-Cola del desierto, lo van a tirar a todas partes. Y cuando eso, por ejemplo, volvemos a la película de terror independiente, vos ya atrapaste a los manijas. Los manijas se lo recomiendan a la gente de terror mainstream. Cuando se lo recomiendan a la gente de terror mainstream, la gente de terror mainstream ya tiene como un precondicionamiento social, una presión psicológica de que eso, como le gusta a los fans enfermos del terror, nos tiene que gustar también a nosotros. Entonces ya arrancás con una predisposición positiva y quizás les gusta. Y si lograste que a esa gente, que ya es una capa mucho más mainstream, porque por ejemplo estamos hablando de la gente, no los que miran The Lighthouse de A24, estamos hablando de los que miran Scream, de los que miran Halloween, si lograste entusiasmar a esa gente, llega a la siguiente capa que son los normies. Y ya, los normies son los, por más de que, los normies tienen un problema, o sea, los normies les tiraba. La audiencia normal, la audiencia que mira cualquier cosa, son por un lado los más difíciles de alcanzar, porque no tienen un gusto tan específico, son los más difíciles de alcanzar, pero son los más fáciles de convencer. O sea, vos pensá toda esta gente que de repente te dice, che, viste esta peli, está buena, ¿no? Y capaz que ni les gusta la peli, pero lo dicen por presión social directamente, porque ya saben que le gusta a los manijas, la gente que mira cine de terror le gusta, mi hermano que mira cine de terror y yo que no soy tanto de cine de terror, por la duda voy a decir que está buena, porque todo el mundo está diciendo que está buena, hay que verla, ¿viste? Y ya, si lograste eso, ya lo lograste, vieja, porque encima aparte, vas a tener una publicidad extra que son los que vienen después, que son los contrarians, los contrarios, los que... ¿Se acuerdan? ¿Vieron la peli de Elvis? La peli de Elvis del año pasado que venía el manager de Elvis y que tenía los pins que decían I love Elvis, que tenían yo amo a Elvis, y después tenía otros pins que decían yo odio a Elvis. Bueno, una vez que lograste llegar a las audiencias masivas, viene el siguiente paso que es los contrarios, que son parte, o sea que, como yo les digo, chicos, por eso yo les digo, no digan consumo contenidos, porque te vas a convertir en el objeto de fascinación de estas empresas frívolas, de una small frame PR como nosotros, ¿viste? Te vas a convertir en nuestro tubo de ensayo. Entonces, es muy probable que si algo se convierte en muy mainstream, vaya a haber una porción de fanáticos del terror o de fanáticos del coso que diga, esto es una mierda. Esto es una mierda, está sobrevalorado. Lo mismo que pasó, ¿se acuerdan cuando salió Everything Everywhere All at Once? Cuando salió era, ay, mirá, qué bueno, una peli independiente, está buenísima. Che, les voy a recomendar la peli de A24, qué sé yo. Uy, mirá, está saliendo en un montón de festivales. Uy, le está yendo súper bien, mirá qué bueno. Recuerden, yo se las recomendé primero. De ahí a cuando ganó los Oscars, ay, esta mierda está sobrevalorada, es una cagada. O sea, es el ciclo de un éxito. Cuando llegaste a eso es porque tu película fue un éxito total. Porque pasaste de las cenizas totales al reconocimiento mainstream. Y sos lo mejor del planeta. Y sos lo mejor del planeta. Ya está. Entonces, los haters, vamos a decirlo así, los haters son tu última herramienta publicitaria. Tu última herramienta publicitaria. Y sirven también. Y sirven también, vieja. Así que, a monetizar a los haters, vieja. Así que nada, ahí está. Una clase de marketing cinematográfico con Small Frame PR. Y créanme, muchas distribuidoras lo hacen así. Y en base a este tipo de análisis, eligen dónde mostrar las películas, en qué festivales pasarlas, a quién mostrarla primero, dónde publicitar primero esta cosa. Si quizás vos tenés una película argentina... Fíjense, uy, loco, no, esto me lo voy a guardar para otro directo porque podemos tener 40 minutos hablando de esto. Pero vamos a... En otro directo vamos a hacer un análisis específico de cómo se promocionan ciertas películas y lo van a ver, vieja. Y lo van a ver y vas a ver que es así. Así que bueno, gente. Bueno, leyendo un poco sus preguntas, a ver qué tenemos. Tenemos para... mira, me llegó una pregunta de Daniel, de Instagram, que me dice, Nico, ¿cómo hiciste para dejar de usar tanto las redes sociales este último año? Bueno, ya todos saben que uno de los planteos que yo me hice a principio de 2023 fue dejar de usar el teléfono. Que es algo bastante difícil, loco. Que es algo bastante difícil porque estamos súper acostumbrados a usar el teléfono. Y yo me di cuenta de que lo estaba usando mucho tiempo. Demasiado. Demasiado. O sea, y creo que si vos ves el uso de teléfono que vos tenés, es muy probable que también te des cuenta de que lo estás usando demasiado tiempo. Y yo quise bajar mi uso a 2 horas diarias máximo. O sea, en lo posible, usar mi teléfono 2 horas diarias. Yo trabajo mucho con internet, en redes sociales, y digo, por mi trabajo en sí, en Zenfilms. Entonces, digamos que es una tarea difícil. Y la verdad que por más de que tengo mis recaídas, tengo que decir que este año lo vengo cumpliendo bastante bien, ¿eh? Lo vengo cumpliendo bastante bien, por más de que es difícil, por más de que hay días donde tengo recaídas y donde de repente estoy 7 horas ahí en el teléfono y digo, ¿qué mierda hice acá? Pero debo decir con mucho orgullo que es algo que he logrado sostener bastante bien este año. Bastante bien. Así que te cuento un poco, para los que están tratando de lograr bajar sus horas de teléfono, te digo algunas cosas que me sirvieron mucho. Mira, la primera de ellas fue primero hacer un análisis de en qué estoy perdiendo el tiempo en el teléfono, ¿vieron? Por ejemplo, yo no tengo TikTok en el teléfono, por suerte, porque es súper adictiva esa mierda. Pero sí miraba mucho los YouTube Shorts, que es básicamente lo mismo. Entraba muchísimo a Instagram y digo, ¿por qué? Si yo ni siquiera posteo cosas en Instagram, estoy viendo historias de amigos con quienes ni hablo hace años incluso. Entonces me puse a ver, bueno, cuáles son las aplicaciones que más uso ahí y esas aplicaciones, bueno, a ver de qué forma puedo reducir un poco el uso. En principio, una de las formas más fáciles es desactivando las notificaciones. O sea que, por ejemplo, de Instagram y de todo mi teléfono, yo igual ya lo tengo desactivado de todo mi teléfono, de todo mi teléfono yo tengo las notificaciones desactivadas. Y todo el día lo tengo en la lunita, ¿viste? En no molestar. Lo tengo todo el tiempo en lunita y lo tengo todo el tiempo en notificaciones desactivadas. No me llega ninguna notificación de Instagram, ninguna notificación de nada al teléfono. Y nunca me vibra el celular, excepto si me llama. Y es más, incluso con llamadas, gente, incluso con llamadas, tengo solamente un grupo que cuando no estoy usando el teléfono que me va a sonar el teléfono si me llama. El resto o te manda directo a voicemail o no, bueno, no sé bien cómo lo tengo organizado, pero es como que lo puedo desactivar y activar de acuerdo a cómo estoy en el día. Entonces, el teléfono no me vibra nunca. Nunca prácticamente. O sea, me vibrará si me llegan a llamar alguien de mi familia y listo. No me llega ninguna notificación excepto algunas personas que tengo en WhatsApp que elegí específicamente porque son del trabajo o lo que sea. Pero no me llega ningún otro tipo de notificación. No me llegan notificaciones de los mails, nada. Eso, quieras o no, ya ayuda muchísimo a que no te agarre esta locura. Porque vos sabías que también existe un síntoma que se llama el síndrome del vibrador fantasma o una cosa así. Que es que vos sentís que te vibra el celular, pero en realidad no te vibra. Y es como que la flasheaste, ¿viste? Y eso ya quiere... A mí me pasaba a veces, ¿eh? A mí me pasaba. Y eso ya quiere decir que estás en la lona, amigo. Entonces, a mí me pasaba. Bueno, eso fue lo primero que hice. Me di cuenta de que a pesar de que tenía todo esto, seguía usando el Instagram. Seguía entrando. Y seguía entrando completamente al pedo. Y seguía entrando a ver YouTube Shorts. Entonces, esas dos aplicaciones las borré del teléfono. Las borré. Y las tengo y las veo solamente en la computadora. Y de hecho, es así. Yo a Instagram, ahora ya la volví a instalar en el teléfono, porque ya estoy más calmado, pero desde que empezó el año, hasta que pude más o menos estabilizarme y lograr esas 2 horas diarias, las desinstalé del teléfono y solo podía entrar en la computadora. Y cuando tenés que entrar en la computadora, entras mucho menos. Y también te interesa mucho menos. Otra cosa grande que hice, un gran cambio importante que para mí también me ayudó muchísimo, es el teléfono no llevarlo al cuarto. O sea, vos me vas a decir, bueno, pero ¿y con qué te despertás? ¿Dónde pones la alarma? Y me compré un reloj, vieja. Me compré un reloj. Uno de esos relojes viejos que hacían pi, 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 pi. Esa poronga, me la compré. Y el teléfono no lo tengo en mi cuarto. No lo tengo, ¿eh? Un relojito y ya está. Y el teléfono lo dejo coso. Y vos me vas a decir, bueno, pero ¿y si tenés una emergencia? Mira, loco, la realidad es que yo cuando me quedo dormido no me despierta ni Dios. Así que el vibrador del celular no me iba a despertar de todos modos. Y tengo tanto desfasaje con horarios en Argentina que si hay una emergencia es muy probable que yo no llegue. Así que, así que en ese sentido ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo. Claro, bueno, algunos se me cagan de risa, me dicen, bueno, la verdad que para hacer... Pero luego... Algunas cosas las tuve que hacer radicalmente, o sea, fueron algunos cambios medio radicales que tuve que hacer. Si yo quería dejar de usarlo, tenía que hacer algunos cambios radicales, ¿viste? Acá dice, se llama ayuno de dopamina. No, lo de dopamina no me interesa, o sea, yo fuera del mundo teléfono, o sea, fuera del mundo celular... El resto de mi vida lo llevo con bastante tranquilidad, ¿viste? Ni soy un adicto a la comida chatarra, como bastante bien, manejo bien mis tiempos. O sea, en ese sentido no hay problema. Era cuestión de dejar de usar el teléfono. Porque no puede ser que de repente un día tuviera 9 horas de uso de celular, ¿viste? Es una locura. Es un delirio. La mejor solución, no tener teléfono, dice Roberto. Sí, ese es como el siguiente paso. Ese sería tipo el God Mode. Si logro hacer eso, ya es God Mode. qué loco el avance de la tecnología, dice Lucho. En vez de ayudar, genera problemas graves. Y sí, es que vos pensás que estas aplicaciones están hechas... Tienen psicólogos en sus equipos de desarrollo para que estas mierdas te vuelvan adicto. Para que te vuelvan adicto. Y sí, es adicto. El vegano de las tecnologías, ¿no? Porque, no sé, el vegano yo siento que tiene como una posición moral sobre los otros, no todos, pero siento que los veganos tienen una posición moral como, mirá, yo dejé de comer animales, vos sos un asesino, ¿viste? No, bueno, pará, loco, la concha de tu madre. Yo digo, esto era algo para aliviar un poco mi salud mental, que cada uno puede hacer lo que se le canta. Yo no ni en pedo, digo, también, o sea, yo he estado mucho tiempo en el teléfono, ¿viste? Y no pasa, y bueno, ¿qué se le va a hacer? La verdad es que estoy buscando formas de eliminar un poco toda esa sobredosis de información de mi vida. Ya lo había logrado en 2018, buena parte, cuando había borrado Twitter. Eso fue como uno de los primeros grandes pasos. 2018, no me acuerdo bien cuándo. Y la verdad que también recibir tanta información al pedo, tanta información, de repente te da una ansiedad de lo que pasa en el mundo que vos decís como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que enterar de todas las injusticias que están ocurriendo ahora mismo en el mundo? ¿Por qué? Si no soy capaz de, o sea, realmente mi capacidad de cambiar. Y eso es lo muy loco, porque nos agarra una ansiedad total, o por lo menos a mí me pasaba, que me agarraba una ansiedad total de todas las injusticias que ocurrían alrededor del mundo. Tenía como un conocimiento global de todas las injusticias que estaban ocurriendo en el mundo y mi incapacidad para lograr eso. Y paradójicamente, a la gente que yo podía ayudar alrededor mío, no les daba ni pelota. No les daba ni pelota. Quizás, por ejemplo, ¿no? En 2017, 2018, cuando estaba todo esto del maltrato hacia la mujer y el Me Too y todo eso, uno empieza a tener como una visión global de mira todas las mujeres que son maltratadas y esto y cosas y no puedo hacer nada para cambiar el mundo y tengo que tuitear y tengo que decir esto y tengo que decir lo otro. Cuando quizás enfrente tuyo una de tus mejores amigas puede tener una pareja que la está cagando a trompadas y vos no tenés forma de ayudarla porque estás con el tiki-tiki. Estás con el tiki-tiki. Esto. Y no podés, o sea, no tenés capacidad de ayudar a tu comunidad más cercana, ¿entendés? Eso me parece un delirio. ¿Para qué te vas a preocupar por el hambre que hay en África si no puedes ayudar a la gente que está sin comida en tu comunidad más cercana? Que cualquiera, sí, sobre todo si vivís en Argentina, hay lugares donde la gente no puede comer. Digo, si te vas a preocupar por el hambre en todo el mundo, por el coso, bueno, puedes arrancar por cosas chiquitas como ir a un comedor público, ¿viste? Yo una vez lo hice, loco. Yo una vez lo hice. Y te juro, aparte, te sentís re bien. Fue una de mis experiencias más gratificantes, ir ahí a un comedor público y ayudar con eso. La verdad que es muy loco lo bien que te hace sentir ayudar a otras personas. Y decir que yo, porque soy un workaholic de mierda, pero si no, lo haría mucho más seguido. A mí me había encantado. Te digo por si te interesa, loco, por si te sentís identificado con esto que estoy hablando. Es para mí, pero bueno, nada. Entonces, digo, en todo lo que yo pueda suprimir la sobredosis de información, lo iba a hacer. Y creo que esas son algunas de las cosas que logré así. Tener el teléfono lejos y todo. No, no, mira, ya estamos a mitad de año, casi. Ya estamos casi a mitad de año. Y todavía nunca me pasó que por no tener el teléfono encima la cagué con algo. La verdad, no. Frustrante el efecto que puede tener TikTok en aquellos quienes queremos iniciar una carrera audiovisual, pero con la sobrecarga de contenido increíble que vemos ahí, sentimos que no somos buenos. Sí, bueno, ese es el tema de Raúl, dice eso, es el tema de compararse con otras personas. Pero bueno, a ver, eso pasaba también cuando yo estaba estudiando cine. Yo empecé a estudiar cine en el año 2009. No existía, o sea, apenas se usaba Facebook. No existía ni Instagram, no existía ni TikTok, ni nada de eso. Y sin embargo, encontramos formas de compararnos con los otros alumnos, de decir, mirá, este entró en tal festival, ese seguro que lo metieron, o ¿por qué nosotros no podemos entrar y este sí? O sea, incluso en esa época encontrábamos una forma de compararnos con el otro. Es como una cosa humana, ¿viste? Como una cosa humana inherente a cualquier época. El tema es que acá lo tenés tan sobre. Podés realmente tener una sobredosis de comparación con gente que, aparte, gente que es loco, como si yo ahora me empiezo a comparar con Kim Kardashian, loco, ¿entendés? O sea, hay una Kim Kardashian, que no es Kim Kardashian, pero es una mina multimillonaria en Los Ángeles que me muestra su pileta que da justo a las montañas, y yo acá en mi departamento diciendo, la puta madre, estuve 10 años haciendo dirección de cine para que esta mina que no hizo nada en la vida tenga su pileta, ¿entendés? Lo autodestructivo que es eso mentalmente es un delirio. Es entendible, loco, es entendible, pero es un delirio lo que nos autodestruimos con eso. Seth, si en el trabajo en el cine, porque bastante gente trabajando en un coro. Bueno, es la versión más grande de la mis. Bueno, acá ya empezamos. Así que bueno. Al fin engancho el directo. Bueno, quisiera que Cuadrito PR hiciera una campaña de desintoxicación tecnológica. No, papá. No, José. No, no. Cuadrito PR es todo lo contrario. Cuadrito PR te fomenta la adicción. Te fomenta la adicción. Si fuera por Cuadrito PR, subiríamos videos a Zed Films 24/7, todo el día. Taca, 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 taca. Estaría la máquina funcionando todo el tiempo. Se resubiría contenido, se reutilizaría. O sea, se mascaría y se escupiría el contenido todo el tiempo. Sería la machine todo el tiempo funcionando. Ahí está. O sea, no, 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 no. Cuadrito PR, qué desintoxicación, amigo. Cuadrito PR te fomenta la intoxicación. Te fomenta. Así que bueno. Genio, estoy por retomar mi proyecto editorial de cómics. Hacer cómics apuntado a un público en particular para agarrar la mayor cantidad de gente es lo mismo que hablaste recién, ¿verdad? Lean, ¿cómo estás? Mirá, justo te iba a decir, pero esto es para hablarlo en un podcast más largo y ya nos estamos quedando sin tiempo, pero el año pasado los mangas superaron a los cómics en ventas en Estados Unidos. El año pasado fue quizás el primer año en donde los mangas superaron a los cómics en Estados Unidos. O sea, el manga japonés superó al cómic americano en Estados Unidos. Inédito. Inédito. No pasó nunca. Se comieron el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, quiere decir que los mangas están buenísimos, pero su estrategia no es muy distinta a la que venían haciendo en los últimos 20 años. Digo, vos ves Naruto hace 20 años y ves otro shonen hoy y es más o menos lo mismo. Distintos personajes, distintos cosas, pero la cosa es la misma. Entonces, una parte de esto es que los mangas están muy bien, muy, muy buenos. La otra parte es que los cómics americanos en este momento deben ser una mierda. Deben ser una cagada. Y no está el hambre, y no existe el hambre en los escritores de cómics en este momento de las grandes compañías, no existe un hambre tal como para volver a comerse el mercado. No existe. En este momento están viendo otras cosas. En vez de decir, loco, somos Estados Unidos, tenemos que reconquistar el mercado de los cómics porque nos pertenece. ¿Cómo hicieron estos japoneses para robarnos lo que era nuestro? Tenemos que volver a ser los número uno. No, no están pensando en esto. Están pensando en, uy, los lectores de cómics de ahora son todos unos nazis. ¿Cómo que no pueden ver esto? ¿Cómo que no? Felicidades a los japoneses que nos robaron el mercado. O sea, están en esa. Están en esa. Hoy me parece que si vos tenés hambre de comerte un mercado, es un gran momento. Porque en este momento, las grandes corporaciones, las que normalmente son monopólicas, ¿no? DC, Marvel, todas estas enormes, están un poco en decadencia absoluta. Es un gran momento para meterse en el mercado. Es un gran momento. Hay un agujero ahí de mercado de gente que está con muchas ganas de leer cómics, que está con ganas de ver cómics de gente heroica o de conflictos muy heavies o como el Eternauta, ¿no? De crisis post-apocalípticas o de cosas así. Es un momento en donde hay un gran hambre de eso y las grandes compañías que antes eran los dueños de ese universo no están satisfaciendo ese hambre. Es un gran momento para meterse, loco. Es un gran momento. Así que yo te la tiraría, vieja. Yo te diría que sí, que te mandes, pero que hay que ser fiel, si, sobre todo si te gustan los cómics, hay que ser fiel a tu audiencia. Porque si te gustan los cómics y te manejas en comunidades de gente que lee cómics y que te gustan, yo no me manejo en ese mundo, pero si vos te manejas ahí, si vos haces un producto de buena calidad, estás dispuesto a bancarte 200.000 fracasos y no tenés miedo a ofender a nadie y a cosas, sino que tu verdadero objetivo es satisfacer el hambre de esta comunidad y, loco, ahí tenés un agujero de mercado regaladísimo, regaladísimo. para mí, ¿eh? Así que, bueno, Lean, espero que esto te haya motivado y que arranques con toda, loco. Bueno, gente, espero que hayan pasado. Dark Horses es una editorial que tiene los derechos de Berserk. Sostienen editorial a base de reimpresión de Darío. Acabo de decir que el manga se está comiendo el mercado del cómic occidental. O sea, no estamos hablando de mangas. El manga en este momento está a tope. El manga en este momento está rompiéndola completamente. Estamos hablando de el agujero de mercado está en el cómic occidental. Así que bueno, gente. Espero que la hayan pasado espectacular, loco, que hayan tenido un gran lunes, que arranquen espectacularmente bien la semana. Si les gustó este directo, no se olviden de compartirlo con la gente, con sus amigos. Recomiéndenlo ahí en sus grupos. Compartan el link de Spotify, acá de YouTube. Recuerden que estamos en vivo, y esto se los recuerdo nuevamente, estamos en vivo los lunes a las 10 de la noche en España, 5 de la tarde en Argentina. Por el momento ese es nuestro horario en 2023. Podés apretar la campanita ahí en YouTube, en Zedfilms Directo. Apretás la campanita y te avisa cada vez que estamos en directo. Y si no te llega a avisar o no estás llegando, ponete una alarma ahí en tu calendario. Agarrá tu calendario, poné una alarma que diga Zedfilms Directo todos los lunes, 5 de la tarde Argentina, 10 de la noche en España. Y el propio calendario tuyo te va a avisar para que entres a Zedfilms Directo y lo veas en vivo. Y lo puedas ver en vivo y lo puedas comentar en vivo acá con la gente. Les mando un abrazo gigante a todos. Espero que tengan una semana espectacular y nos estamos viendo la semana que viene.